Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE, te saluda Guillermo Vila. Arrancamos el mes de octubre con los ecos del dato del Euribor que conocíamos ayer y que dibuja un escenario complicado para todos aquellos que hayan tenido que renovar estos días su hipoteca. Puede que sea incluso tu caso. Esto afecta a mucha gente, a los 4,1 millones de hipotecados a tipo variable que hay en nuestro país. Y es que, como sabes, casi todas las hipotecas están ligadas a la evolución del Euribor. Pues bien, este indicador cerró el mes de septiembre en un promedio del 2,23%. Es un nivel más alto desde 2011. ¿Y esto qué significa? Pues mira, para entendernos, si tienes un préstamo hipotecario medio de unos 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, y te toca revisar ahora la hipoteca, esta se va a encarecer 197 euros más al mes. Al año, 2.364 euros más. Es decir, unas subidas de entre el 34 y el 36% que a ver qué familia puede sostener. Y la situación, esta es la verdad, no va a mejorar en los próximos meses. La razón por la que el Euribor, que es el acrónimo, por cierto, en inglés, de tipo europeo de la oferta interbancaria, esto es lo que significa, bueno, pues la razón por la que está disparado es por el cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo, que, como sabes, lleva meses subiendo los tipos de interés y que tiene anunciadas nuevas subidas antes de que acabe el año, que pueden llegar, según los expertos, hasta el 2,75%. Y hay que tener en cuenta que hace un año el precio del dinero estaba en valores negativos y que es ahora, como medida para luchar contra la inflación, cuando el Banco Central Europeo y la Reserva Federal están subiendo y mucho los tipos de interés. Y te decía antes que no parece que vayan a cambiar de estrategia, entre otras razones porque la crisis de precios que sufrimos está lejos de estar resuelta. Es verdad que la inflación en España ha bajado al 9% en septiembre desde el 10,5% de agosto, pero eso no significa que hayan bajado los precios, sino que se ha ralentizado su ascenso. Pero es que además, en el conjunto de la Unión Europea, la inflación está en el 10%, y lo que es peor, Alemania, la gran locomotora del viejo continente, tiene precisamente esa tasa de inflación, el 10%, es la mayor en 70 años. Y así completamos este viaje, que iniciábamos con las condiciones de tu hipoteca y que cerramos con el índice de precios de Alemania. Así de interconectado está nuestro mundo. Es evidente que la crisis de precios que vivimos va a derivar en una crisis de crecimiento, con varios países en recesión, y ya está mutando en una crisis de crédito. A los ciudadanos cada vez nos cuesta más acceder a un préstamo porque las condiciones que exigen los bancos se están endureciendo. Por eso, en este contexto, digamos, de triple crisis, quizá lo más sensato que se le puede pedir a las administraciones es que incrementen la liquidez de las familias. Y para ello, lo más eficaz es proporcionar una verdadera rebaja de impuestos, una deflactación, si se quiere, que es lo que permitiría a las clases medias combatir ese nivel de inflación. Pero, en fin, a las clases medias de verdad, porque la reforma que ha aprobado el gobierno y que ha monopolizado el debate fiscal de esta semana no le va a servir de nada al 80% de los asalariados, ni a 9 de cada 10 pensionistas. Además, en este primer domingo de octubre hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy entra en vigor la rebaja del IVA del gas.
Pasa del 21 al 5% y en principio la medida se aplicará hasta final de año, pero el gobierno no descarta prorrogarla. Una bajada que coincide, por cierto, con la revisión de la tarifa de último recurso, la TUR, que es la regulada y que el Estado ajusta cada 3 meses. Una tarifa que recomiendan los expertos como Rafael Riquelme.
Si elegimos la tarifa en el mercado libre más barata que hay ahora mismo en el mercado, es un 128% más cara que la tarifa de último recurso.
Y también hoy, 1 de octubre, se cumplen 5 años del referéndum legal en Cataluña.
Una jornada que se rodeó de violencia y de tensión en las calles. 44 investigados aún esperan un juicio y 5 dirigentes organizadores continúan huidos. La justicia actuó, aunque en junio de 2021 llegaron los indultos del gobierno de Pedro Sánchez. Desde aquel 1 de octubre de 2017, unas 7.000 empresas han dejado Cataluña.
Y el Tribunal Constitucional de Rusia estudia la anexión de las regiones ucranianas.
Sí, una anexión de las regiones de Zaporilla, de Jersón y de Donetsk y de Lugansk, que ha rechazado la comunidad internacional. Uno de los últimos países en hacerlo ha sido Turquía, un país clave en una hipotética negociación de paz. Mientras, en el terreno, la ofensiva del Kremlin continúa tras el último ataque a un convoy humanitario en Zaporilla, que ha dejado una treintena de muertos y más de 80 heridos. Ucrania dice haber rodeado la ciudad de Limán, la que se considera como la entrada a la región de Lugansk. Habría cercados unos 5.000 militares rusos.
Y en los deportes, a esta hora, Alex Alguero, tenemos fútbol en directo.
En Cádiz, en el estadio Nuevo Mirandilla, se enfrentan desde las 2 el Cádiz y el Villarreal. De momento, minuto 33 de partido, 0-0. Acaba de fallar una ocasión clarísima el Villarreal, que ha tenido las mejores ocasiones del partido y que han sido desbaratadas por Ledesma, portero del Cádiz. A las 4 y cuarto se juega el Getafe-Valladolid. A las 6 y media, partidazo en el Pizjuán entre Sevilla y Atlético de Madrid. A las 9, Mallorca-Barcelona. Xavi tiene las bajas de Koundé, Araujo, Bellerín, Memphis y De Jong. Sergi Roberto apunta al lateral derecho. Ansu Fati podría ser titular. También tenemos motociclismo este fin de semana. Gran premio de Tailandia, pole en MotoGP para el italiano Bezzecchi. Marc Márquez va a salir octavo. Quartararo, que es el líder del mundial, lo va a hacer en cuarta posición. En Moto2, la pole ha sido para el tailandés Chantra. En Moto3, para el italiano Foya. Fórmula 1, ahora a las 3 van a arrancar la clasificación del Gran Premio de Singapur. Ha estado lloviendo esta mañana en el circuito de Marina Bay. Mejor tiempo en los libres para Leclerc por delante de Verstappen. Sainz ha sido tercero, Alonso cuarto. Y en baloncesto, Estados Unidos es la nueva campeona del mundo de baloncesto femenino. Cuarta vez consecutiva que lo consigue. Ha ganado en la final a China por 83-61.
Arrancamos este Mediodía COPE y lo hacemos hoy a pie de calle. Y es que a partir de hoy, a partir de este 1 de octubre, las tiendas, bares y restaurantes que no tengan instalado un sistema de puertas automáticas pueden ser multados. Instalar estos sistemas de cerrado de puertas pueden costar hasta 6.000 euros. Y también, claro, versiones más baratas. Pero en cualquier caso, lo que son mucho mayores son las multas. Y es que dependiendo de si la administración considera que la sanción es leve o grave, esas multas oscilan entre los 60.000 y los 100 millones de euros. Recuerda que esta medida, la de las puertas, iba incluida en el plan de eficiencia energética que aprobó en agosto el Consejo de Ministros y que también recogía la prohibición de poner la calefacción por encima de los 19 grados o el aire acondicionado por debajo de 27. ¿Están cumpliendo los comerciantes con la norma de la puerta automática? ¿Se aplicarán sanciones graves o el Estado, como parece, será más bien indulgente? Bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas. Una periodista de COPE ha estado toda la mañana recorriendo varias calles de Madrid, hablando con hosteleros, comerciantes, con clientes. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
Cuéntanos, a ver, Ana, ¿dónde estás y con quién has ido hablando esta mañana?
Pues mira, ahora mismo estoy en el centro de Madrid, estoy por el barrio de Salamanca y la verdad es que la mayoría de locales ahora mismo tienen las puertas abiertas porque hace un día maravilloso aquí en Madrid, la verdad, rondamos los 20, 21 grados ahora mismo y claro, ahora mismo dicen que no las van a cerrar, sobre todo porque no tienen la calefacción dentro puesta ni el aire acondicionado, que no están haciendo pues ningún derroche, ¿no?, de energía. Entonces nos cuentan que la mayoría tienen algún tipo de sistema en las puertas que sí que hacen que se cierre de manera automática, sea una puerta automática o una puerta tradicional de toda la vida con algún muelle. ¿Qué perciben desde la calle los viandantes? Pues hemos estado hablando con unos cuantos y la verdad es que hay algunos que no se han fijado mucho, otros que sí. Vamos a escucharles.
La mayoría tienen la puerta esta de corredera. Y las que no tienen puerta de corredera tienen el muelle.
Mi sensación es que hay más puertas abiertas, más tradicionales. Creo que está complicado porque tienen poco plazo y supongo que es bastante dinero.
Mira, Guillermo, ahora mismo estoy con Sagrario. Ella es propietaria de una tiendecita de ropa aquí en el barrio de Salamanca. Te la voy a pasar para que le saludes y le preguntes allá mismo.
Fenomenal, Ana. Muchas gracias. Hola, Sagrario, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Sagrario, ¿cuál es tu caso? Creo que llevas 37 años en ese mismo local. ¿Has tenido que hacer alguna reforma o no?
Pues no, Guillermo. Tenemos la puerta automática con un sistema hidráulico que la puerta se cierra sola. Con lo cual, creo que, bueno, pues para nosotros estamos cumpliendo la normativa, claro. Porque nosotros no vamos a, no tenemos tampoco la fachada preparada para poner un sistema de puertas que según pase el cliente se abra o se cierre.
Claro, que supondría creo una inversión que económica a lo mejor imposible de pagar, ¿no? Además.
Bueno, ya entraría incluso licencias por parte del ayuntamiento, claro. Porque cambia todo.
No sé si por lo que has podido hablar con otros compañeros, otros comerciantes de aquella zona, si ha habido o conoces algún caso de personas que sí que hayan tenido que hacer esa reforma o que al menos no lo hayan hecho y tengan este temor a que se le pueda imponer alguna sanción.
Hasta el momento no. Es posible que, bueno, ahora en breve pues se vaya encontrando, nos vayamos encontrando con eso, con que haya algún tipo de problema, en parte por esas nuevas instalaciones que nos puedan exigir. Yo creo que estamos, la mayoría de esta zona, dentro de esa normativa.
Y respecto a la calefacción o al aire acondicionado en verano, ¿cómo ha ido? ¿Habéis podido mantener esos niveles que exigía la ley?
Bueno, Guillermo, nosotros ya llevamos muchos meses intentando ahorrar, porque es imposible lo que ha subido de mantener tanto gasto.
Claro.
Entonces, bueno, no hemos necesitado que nos sacaran una normativa para hacerlo. Uh-huh. Y hemos mantenido todo. Si tienes el aire acondicionado puesto, mantienes la puerta cerrada. Si tienes la calefacción, mantienes la puerta cerrada. Pero es cierto que también por el tema del COVID, pues tienes que andar apagando calefacción, aire acondicionado y abrir las puertas.
¿Cuánto dirías, agrario, que se ha encarecido vuestra factura de luz, por ejemplo, en el último año? ¿Tienes este cálculo echado?
Pues un 70% más que el año anterior.
Un 70%.
Sí, mensual.
En fin, pues ahí...
Y ahorrando mucho.
Claro, que el sentido común va delante de las propias leyes. Sagrario, muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien. Un abrazo.
Gracias, Guillermo, a ti.
Bueno, pues Ana, gracias por esa crónica a pie de calle sobre lo que está pasando en esta mañana de nervios en algunos lugares ante la posibilidad de que puedan, pues caerles esas multas tan altas de las que hablábamos al inicio. Gracias, Ana, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Las 2:42 de la tarde, hora menos en Canarias, vamos ahora con otra novedad de hoy. Este sábado entra en vigor la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%, una medida que se prolongará en principio hasta el 31 de diciembre y que permitirá ahorrar más de 200 millones de euros según los cálculos del gobierno. Recuerda que el anuncio de esta rebaja lo hizo el presidente del Ejecutivo a principios de mes. Hasta ese momento lo había reclamado el Partido Popular, pero el Ejecutivo se negaba. Decía que era una medida cosmética. De hecho, lo dijo en sede parlamentaria la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Le decía que afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente...
Bueno, pues estas eran las palabras de la vicepresidenta del gobierno en aquella comparecencia en el Congreso, pero claro, la gran pregunta que te estarás haciendo ahora, como otros muchos millones de españolas, es cómo lo vamos a notar mes a mes en nuestra factura. Vamos a tratar de resolver esas dudas con Rubén Prieto. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. En resumidas cuentas, dependerá de qué tarifa tengamos contratada. Hay dos, la del mercado libre, donde las compañías fijan los precios, y la tarifa regulada por el gobierno, la más recomendada ahora mismo. Vamos a ponerle cifras, Guillermo. Escucha a Enrique García, portavoz de la OCU.
Hemos hecho un cálculo que, bueno, luego tendrá matices, como iremos viendo. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues aproximadamente unos 35 euros de rebaja en la factura para los clientes de la TUR, que es la tarifa de último recurso y es la tarifa regulada en el gas.
35 euros de ahorro desde hoy hasta finales de año en el caso de estar en el mercado regulado. Y si analizamos la tarifa del mercado libre, el ahorro se duplicaría. Mayor ahorro, aunque tiene trampa. Hay que tener en cuenta que esta tarifa es muchísimo más cara, por lo que sigue siendo más recomendable cambiarse al mercado regulado.
Los altos precios en el mercado libre están provocando que cada vez más españoles decidan cambiar de factura. Ahora mismo más de 1,5 millones de hogares están abonados a la tarifa de último recurso del gobierno y cada vez son más. Pero Rubén, ¿cómo podemos cambiarnos?
Es la pregunta que más se repite a los españoles. El procedimiento es sencillo. El experto energético José María Yusta explica qué requisitos hay que cumplir para cambiarnos de la tarifa en el mercado libre al regulado.
Tener un consumo menor a 50.000 kilovatios hora anuales de gas, habitualmente todos los consumidores domésticos o pequeños locales, etcétera, están incluidos en ese volumen de consumo. Y para hacer la gestión basta con llamar por teléfono a alguna de las comercializadoras de referencia de gas natural y tener un poco de paciencia y, bueno, poder ejecutar el cambio, ¿no?
Ya lo escuchamos, el Rexito es básicamente consumir al año como mucho 50.000 kilovatios hora de gas, lo que engloba a la mayor parte de los consumidores domésticos.
Ante esta facilidad, claro, son muchos los que recomiendan el cambio. Rafael Riquelme es experto en comercialización y distribución de gas natural. Aconseja cambiarse durante al menos un par de años al mercado regulado hasta que los precios se estabilicen.
Cualquier consumidor doméstico de gas que tenga una tarifa hoy en día en el mercado libre, le merece la pena cambiarse, sin lugar a dudas, a un suministro en la tarifa regulada, en la tarifa de último recurso, y permanecer allí como mínimo un par de años hasta que esta situación se arregle.
Pero ojo, porque también hay que tener en cuenta, Rubén, aquellas comunidades de vecinos que tengan una caldera comunitaria. ¿Qué ocurre en estos casos?
Sí, el Ejecutivo lleva ya tiempo trabajando en ofrecer una solución a las comunidades de propietarios con caldera de gas centralizada. Al superar esos 50.000 kilovatios hora de gas al año, no pueden incorporarse a la tarifa del mercado regulado. Lo explicaba el propio José María Yusta.
El contador de gas es central y, por tanto, si el volumen de consumo de ese contador es de más de 50.000 kilovatios anuales, ya no le aplica la tarifa regulada.
Esta es la situación que viven 12 millones de españoles que verán septuplicada su factura del gas si no se toman medidas cuanto antes.
Bueno, pues tomamos nota y ha quedado claro. Gracias, Rubén. Hasta luego.
Hasta luego, Guillermo.
Bueno, y hablamos ahora de las medidas. Lo hacíamos al inicio de esas medidas que hoy, en fin, el último día para poder poner esas puertas automáticas en los comercios. En cualquier caso, esas medidas que incorporaba ese paquete se han visto superadas en los últimos días. De momento, el gobierno español continúa con su ronda de contactos para presentar ante Bruselas el plan definitivo de ahorro energético, pero es que además esta misma semana, como sabes, como te hemos contado aquí en COPE, Bruselas ha aprobado una intervención del mercado energético con tres medidas principales: el compromiso de los países miembros de ahorrar un 5% de electricidad durante las horas de mayor demanda, un tope de 180 euros el megavatio hora a los beneficios extraordinarios de las renovables y de la nuclear, y un impuesto del 33% a los beneficios de empresas energéticas de combustibles fósiles a partir de un determinado nivel de ganancias. Y este sábado también queremos fijarnos en otra medida que también entra hoy en vigor y que en este caso afecta a cerca de 400.000 personas en España. Concretamente a las empleadas del hogar que desde hoy pueden cobrar el paro. Todo comenzó gracias a Mariana, una empleada doméstica. Como el resto de sus compañeras, no tenía derecho a un subsidio por desempleo. Ante esta situación, se puso en contacto con el abogado Javier de Cominges.
Nosotros no lo planteamos con queremos una prestación por desempleo, sino que lo planteamos como queremos cotizar, queremos pagar para el sostenimiento de un sistema de seguridad social, pero para que yo pueda tener luego la protección que me genera nuestro sistema de seguridad social en igualdad de condiciones que con cualquier otro trabajador, ¿no?
Pidieron al juez elevar esta cuestión a Europa y el pasado mes de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les dio la razón, motivo por el que el gobierno se ha visto obligado a cambiar la norma. El colectivo, eso sí, denuncia la letra pequeña impuesta por el Ejecutivo. La medida entra sin carácter retroactivo. ¿Esto qué significa? Pues que todo lo trabajado hasta la fecha no tiene validez. Algo que no entienden trabajadoras como Clermani. Es de Paraguay, lleva 20 años en España y 9 trabajando en negro.
No tenía sábado, no tenía domingo. Si estaba enferma o no estaba enferma, si tenía fiebre o no tenía fiebre. Yo tenía que cumplir en las 15 casas. Duele que esto no sea retroactivo. No es que estemos descontentas, pero es el momento también que tenemos que ya reclamar, porque este derecho es muy importante para nosotras.
Y ahora la guerra de Ucrania. Se cumplen este sábado 220 días desde el inicio de la invasión. En las últimas horas, Putin ha firmado esos tratados de anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia, una anexión que sigue siendo duramente criticada por la comunidad internacional. El último en hacerlo ha sido Turquía, país clave en una hipotética negociación de paz entre Rusia y Ucrania. El gobierno de Ankara ha calificado como violación del derecho internacional todo lo sucedido en esas cuatro regiones. Y no ha sido la única reacción. Thomas Hitzher es el viceministro de Defensa alemán.
Esta farsa, este referendo ilegal, no va a ser reconocido por Alemania y tampoco sirve para no apoyar de parte de nosotros a Ucrania. Nosotros continuamos apoyando Ucrania y no vamos a estar al lado de Putin, sino vamos a seguir apoyando a Ucrania cuánto tiempo sea necesario.
Esta es la posición del gobierno de Alemania, que se ha fijado en la cuarta edición del Foro de la Toja, que durante tres días ha ido recibiendo a diferentes personalidades en Galicia. También ha estado allí esta mañana el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Josep Borrell ha calificado como fracaso la guerra de Putin en Ucrania.
Sobre el terreno, la guerra no le ha ido bien a Putin. Estoy seguro que nunca hubiera podido imaginar que siete meses después de lanzar la invasión estaría retrocediendo. Por el contrario, estaba convencido que en dos semanas tomaría Kiev y que instauraría un régimen independiente, exactamente como tiene con Lukashenko en Bielorrusia.
El alto representante también hacía referencia a la solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN, que hacía pública ayer y firmaba ayer el presidente Zelensky. Los expertos consideran que es poco viable, al menos a corto plazo. Aún así, Borrell ha instado a los distintos países a no dejar de ayudar militar y humanitariamente a los ucranianos.
Hay que mantener con paciencia y perseverancia estratégica lo que venimos haciendo desde el principio. Hay que continuar suministrando ayuda militar a Ucrania. Es vital. Sin ella no hubiera podido defenderse. ¿Más? ¿Qué más? Pues más. ¿Qué más? Más. ¿Más de qué? De lo mismo.
Bueno, pues la guerra de Ucrania, que sigue impactando diariamente en nuestros bolsillos. La cesta de la compra ha subido un 15% en un año, según datos de la OCU. En fin, ¿qué te voy a contar, verdad? Esta semana hemos conocido además la cifra adelantada del IPC de septiembre. La tasa ha bajado al 9%, veníamos del 10,5%. Se ha moderado el incremento de los precios por la caída de los carburantes y de la electricidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que se ha moderado el ritmo de crecimiento de esos precios. En cualquier caso, la realidad es que seguimos perdiendo poder adquisitivo. Y esto en una semana en la que el gobierno ha presentado su reforma fiscal, un plan que, según los expertos consultados por COPE, aumenta la presión a las rentas altas, alivia las más bajas y, un aspecto clave, deja de lado a la clase media española. En cuanto al IRPF, una de las novedades es que quienes ganen 15.000 euros o menos al año no estarán obligados a presentar la declaración y, además, se extenderá la reducción por rendimientos del trabajo hasta los 21.000 euros brutos anuales. Quienes ingresen por debajo de esa cantidad, uno de cada dos trabajadores, según Hacienda, van a ahorrar unos 400 euros de media. Esta misma mañana, el presidente del gobierno ha vuelto a defender su reforma fiscal, precisamente en esa clausura del Foro de la Toja en Galicia, donde ha intervenido, por cierto, telemáticamente, al ser todavía positivo por COVID. Sánchez ha dicho que son los más pudientes los que tienen que arrimar el hombro en este contexto de crisis y ha vuelto a insistir en que no podemos pretender tener un estado del bienestar como los países nórdicos, pero con, en fin, ingresos fiscales propios de naciones menos avanzadas. Y ojo que, según él, su plan fiscal sí defiende a las clases medias.
Cualquier alivio fiscal debe centrarse en la mayoría social, en la clase media y trabajadora de nuestro país, no en beneficiar a unos pocos, que siempre suelen ser los mismos, poderosos y minoritarios. Y que, en las circunstancias actuales, es necesario pedir un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen, para ayudar a financiar la protección de la inmensa mayoría social de nuestro país.
Pues una opinión con la que no está de acuerdo, y nos lo decía aquí esta mañana en COPE, en la mañana del fin de semana, el experto fiscal Javier Santa Cruz. Asegura que esta reforma fiscal afecta a muy pocos y deja de lado a la clase media.
Esa es una medida minoritaria, es decir, es una medida que afecta a pocos contribuyentes y con respecto al total de los contribuyentes en el impuesto de la renta, que es que esto deja fuera a 5 millones de contribuyentes que no hacen declaración de la renta, porque para poderte beneficiar de esta reducción tienes que hacer la declaración de la renta. Sin embargo, hay 5 millones de contribuyentes que no hacen la declaración de la renta en esos tramos, en el tramo hasta los 21.000 euros.
La reforma fiscal presentada por el gobierno tiene otro punto clave. También hacía alusión a él hoy Pedro Sánchez, el llamado impuesto a los ricos. Un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, así lo llaman, que estará en vigor en 2023 y 2024. Precisamente el Partido Popular estudia recurrir ese llamado impuesto a los ricos si invade competencias autonómicas. Ese impuesto en la práctica supone eliminar para muchos contribuyentes la bonificación en el patrimonio que hace Madrid y desde el año que viene Andalucía. Es decir, que la tasa a las grandes fortunas diseñada por el gobierno de Sánchez solo se pagaría solo precisamente en Madrid y en Andalucía. Bueno, pues también el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha dicho hoy que el Ejecutivo que preside que la Xunta podría actuar si se ataca su autonomía fiscal. Mientras tanto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha insistido hace unos minutos en las recetas fiscales de su partido y en la crítica a la reforma anunciada por el Gobierno.
Tiene mucho margen, pero la realidad es que no va a traer una bajada de impuestos inmediata a las clases medias y a las rentas bajas en nuestro país, ¿no? Lo que trae que es más recaudación. 3.000 millones más de euros que Sánchez quiere recaudar a través de esta reforma fiscal, que, por tanto, lo que lleva detrás es aumentar la recaudación, como si tuviera poco.
3 menos 5, dame un instante para recordar esto. Enseguida, Cataluña, 5 años después.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.com. .es y en redes sociales. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Lo hicimos conforme a la ley estricta. Si nos encontramos una agresión, respondíamos. Si no, no. Así de simple. Nosotros, si nos encontramos una sentada, pues lo cogíamos. Y los quitamos. Si nos encontramos que nos empujaban, nosotros empujamos. Si nos encontrábamos con piedras, pues nosotros respondíamos con la misma proporción. Pero lo hicimos muy bien y para eso hemos venido aquí. Para hacer cumplir la ley. Punto. Ya está.
Escuchas a un policía nacional, tiene su voz distorsionada porque quiere mantener su anonimato. Habla del 1 de octubre de 2017, de ese referéndum ilegal celebrado tal día como hoy, hace cinco años en Cataluña. Ahora, 5 años después, si miramos el último CIS catalán, el 52% de los catalanes rechaza la independencia. Es el número más alto desde 2015. Son casi 10 puntos más de los que en 2017 estaban en contra del separatismo. Bueno, así sonaba la Cataluña de 2017. Vamos ahora a ver cómo suena la Cataluña del 2022. Nuestra compañera de COPE Barcelona, Iria Salcedo, ha recorrido esta mañana esas mismas calles donde había ruido y violencia. ¿Qué es lo que había esta mañana? Iria, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues durante esta pasada noche y esta mañana se han celebrado distintas concentraciones y actos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña para reivindicar el 1 de octubre de 2017, día que se celebró el referéndum ilegal catalán. Aunque esta vez nada tiene que ver el panorama de aquel momento con el de ahora. Este era el ambiente de los colegios electorales donde hubo cargas policiales hace hoy 5 años. Aquí en el Instituto Jaume Balmes, entre las calles Pau Clarís y Consell de Cent, el ambiente está tranquilo, aunque el 1 de octubre ha quedado grabado en las memorias de los ciudadanos de Barcelona, que recuerdan con tensión y pena las cargas policiales y todos los incidentes callejeros que hubo después.
Gente mayor que eran empujados, que eran golpeados en la cabeza o en el estómago.
Mucho destrozo, pues la verdad me dio mucha pena de ver Barcelona así, fue de las manos y Barcelona llegó un poco al caos.
Y esta tarde se celebrará una manifestación en que, bajo el lema "Defendamos el 1 de octubre, ganaremos la independencia", los manifestantes marcharán desde el Arco del Triunfo de Barcelona.
Desde la llegada del huracán Ian a las costas de Florida y de Cuba no hemos dejado de ver imágenes impactantes y sobrecogedoras. Te invito a que entres en cope.es para poder ver algunas de esas imágenes y unos vídeos que la verdad son espectaculares. La fotografía que nos deja el ciclón a día de hoy es la de cientos de calles que han quedado totalmente inundadas, casas arrastradas por el agua, con sus techos y cimientos arrancados, barrios destrozados o incluso un grupo de inmigrantes que desde Cuba en plena tormenta se animó a cruzar el mar en una embarcación de madera hasta Pompano Beach en Florida. arriesgaron sus vidas en pleno temporal con un solo objetivo, tal y como venía inscrito a mano en el lateral de su barca: la libertad. Esta es la voz de una vecina de la zona que vio cómo este grupo de valientes llegaban como podían a la orilla de la playa.
Oh my goodness, they made it in this storm. Come on, hurry up, hurry up. Look at this, yeah.
Bueno, emocionada, entre gritos y lágrimas, alentaba a los cubanos que querían llegar a tierra firme. Nos acercamos a las 3 de la tarde. A esa hora, aquí en COPE, continúa Tiempo de Juego con el mejor deporte. Que pases un feliz día. Adiós.